Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta es una canción del grupo británico The Human League. Es la canción más conocida y la más comercialmente acertada. De hecho, fue número uno durante la Navidad de 1981 en el Reino Unido, donde ha vendido 1.560.000 copias, ocupando el puesto número 23 en la lista de ventas de sencillos del Reino Unido en toda su historia. Por su traducción al español escuchamos ¿No me amas?
Don't you want me, baby? Don't Ante el aumento de casos COVID en la zona, insisten en la vacunación. Aumentó el precio de la tortilla en Colotlán. La sed no debe ser un indicador para tomar agua. Aumentar la matrícula en la preparatoria regional de Huejuquilla el Alto es una prioridad para la nueva dirección. Hoy le presentaremos la historia de Alejandra Márquez, una mujer que con su belleza proyectó a Colotlán en todo el estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y les transmito el saludo de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información relevante para compartirles y les recuerdo que podemos estar en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. En últimos días han incrementado los casos de coronavirus en la zona y pues prevalecen quienes no tienen esquemas de vacunación completos. Adelante con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que los avances que se tienen en la región en cuanto a la vacunación contra COVID-19 siguen avanzando. No obstante, no todas las personas han acudido a completar esquemas o recibir el biológico por primera vez. Esto ha propiciado que los casos de la enfermedad se sigan presentando y en aumento, compartió Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Pues hemos tenido en las últimas semanas esta aparición de casos activos. Hoy se nos reportan 18 casos activos que igual hay que confirmar, hay que rectificar, porque algunos de ellos son reportes de médicos privados. Y pues bueno, afortunadamente nuestras dos unidades de salud, que son los hospitales comunitarios, no tienen de momento personas hospitalizadas por infección COVID y que sea un cuadro moderado o severo. Pero pues bueno, estamos muy alerta. Sí hay que hacer mención que continuamos todavía con las brigadas y la permanencia de vacuna contra el COVID-19 en los 10 municipios de la zona norte, en sus cabeceras, de forma permanente. Esta semana continuamos con vacunación para esos menores que tenemos de 18 años, en especial 12 y 13 años, que no han recibido ninguna vacuna. Vamos a hacer una nueva distribución para que continúe la vacunación. Y también tenemos una brigada especial en comunidades indígenas guerráricas para fortalecer la vacunación de estos jóvenes.
Islahuaca Álvarez añadió que en varios de los municipios de la zona hay casos activos. Hasta el momento no se han emitido nuevas disposiciones para hacer frente a la pandemia. No obstante, la prevención no debe dejarse de lado.
Es un punto importante. Estamos atentos, estamos muy alerta de qué situaciones se puedan desprender. Esperamos que continúe el número de casos de forma estable, que no tengamos algún pico de casos. Son de varios municipios. Tenemos casos reportados, uno de Bolaños, tenemos otros casos en Huejuquilla, Colotlán, Santa María. Es una particularidad que hemos observado, que cuando inicia de nuevo este repunte de casos, pues bueno, los tenemos en varias partes de la zona norte del estado. Entonces, sí, tenemos esos reportes también ya, como ya hemos mencionado, por parte de los médicos privados, por esta disponibilidad de las pruebas de forma comercial y que, pues bueno, los médicos realizan su prueba, dan las recomendaciones de tratamiento y seguimiento, pero nos emiten a nosotros el formato de caso epidemiológico para darle ese seguimiento y estar en comunicación ante alguna situación que tengamos, pues un brote muy importante por una gran cantidad de personas.
El médico dijo que los contagios se siguen presentando en personas que no tienen esquemas completos. Aunque estos no sean de gravedad, es importante cortar las cadenas de transmisión y prevenir nuevas infecciones, insistió.
Muy al pendiente, COVID ya tenemos casos activos, tenemos esta forma pues de estar vigilando infecciones tomar. Sí es muy importante acudir precisamente por los casos que hemos presentado, que las personas acudan a recibir su refuerzo. Es lo que estamos observando, que han sido personas que se vacunaron pues hace más ya de un año y no han acudido a recibir un refuerzo. Entonces, conforme a todos estos lineamientos, a las indicaciones de nuestras autoridades, organismos internacionales incluso, hay que acudir a recibir nuestro refuerzo. Hay vacuna disponible en todos los centros de salud y pues bueno, sí sigue faltando que la población atienda este llamado y que reciba su refuerzo lo antes posible.
El director dijo que en todas las cabeceras municipales existe biológico disponible. Se está aplicando el de la farmacéutica Pfizer. Anita, esta es la información y la insistencia por parte de la autoridad sanitaria a que se completen esquemas y se corten estas cadenas de transmisión.
Desde luego, Gonzalo, pues está disponible en el hospital de primer contacto, bueno, en el hospital comunitario de Colotlán, el biológico para quienes requieran esta vacunación y pues pueden llamar, solicitar información en caso de que tengan dudas para que de esa manera, pues bueno, si hay que hacer algún registro, que aprovechen y ya lleguen con todo lo necesario para que les sea aplicada la vacuna, no tengan que estar echando vueltas, como solemos decir, y bueno, reciban este servicio porque recordemos que si bien no previene contagios, sí favorece que los cuadros no sean graves.
Exactamente. Mencionar que por el momento hay 18 personas con la infección activa. Afortunadamente, ya lo comentaba el médico, han sido casos que no son graves. Sin embargo, sí se insiste en la vacunación, dado que en la mayoría de estos casos prevalecen las personas que no han completado esquemas o que incluso no han recibido el biológico por primera vez.
Exactamente. Si requieren más información, les proporciono los números telefónicos del hospital que tenemos a la mano. Son el 499-992-1742, terminación 43 también, o el 499-992-1041, para que ahí puedan llamar y solicitar la información pues necesaria para que se les asesore y puedan asistir a vacunarse. Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, desde esta semana aumentó el precio de la tortilla en Colotlán. Y la sed no debe ser un indicador para tomar agua.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Raúl. En 1527 muere el filósofo, historiador y político italiano Nicolás Maquiavelo, cuyos escritos sobre habilidad política, amoral pero influyente, convierten su nombre en un sinónimo de astucia y duplicidad. El maquiavelismo, como término, ha sido utilizado para describir los principios del poder político a partir de la máxima de el fin justifica los medios. Nace el 3 de mayo de 1469. En 1827 muere el poeta mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, pionero del género narrativo en el país, con obras como El Periquillo Sarniento, Noches Tristes y Días Alegres y La Quijotita y su Prima. Nace el 15 de noviembre de 1776. En 1905 nace el escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre, teórico del existencialismo. Entre sus obras se recuerdan Los caminos de la libertad, Las manos sucias y El muro. En 1964 rechaza el Premio Nobel de Literatura. Muere el 15 de abril de 1980. En 1947 nace el escritor y filósofo español Fernando Savater. Su obra abarca ensayos filosóficos, políticos, literarios, narrativa y teatro. Tiene títulos como Ensayos sobre Cioran, Ética para Amador o Las preguntas de la vida.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 45 centavos y se vende a 20 pesos con 60 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 14 centavos y se vende a 21 pesos con 88 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tenemos invitaciones para ustedes de parte del QNorte. El día de hoy se llevará a cabo la conferencia Seguir la Pregunta, Motivaciones y Dificultades en los Procesos de Investigación. Será impartida por la maestra Malena Pell Richards, la maestra Mariel Calla Santisteban y vienen de la Universidad de Río Negro, Argentina. Esto será en el Auditorio 1, ahorita a las 10 de la mañana, para que quienes estén interesados puedan acudir a esta conferencia Seguir la Pregunta, Motivaciones y Dificultades en los Procesos de Investigación. Por otro lado, también el día de hoy tendrá lugar en el marco del Mes del Orgullo LGBT+, tendrá lugar la charla Soy birrárica, soy no binaria y soy gay. Imparte Jovis Xoxo, así está escrito, Jovis Xoxo, y esto será a las 19 horas para que puedan darle seguimiento. Estará transmitiéndose por Facebook Live en la cuenta del Centro Universitario del Norte para todas aquellas personas que estén interesadas. Entonces, esto es lo que les comparte el Centro Universitario como invitación para que puedan asistir. Por otro lado, les comento que desde ayer aumentó el precio de la tortilla aquí en Colotlán y desde luego pues hay colotlenses que no están conformes con el alza del precio. Te escuchamos con la información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, les comento. Desde hace años comenzó a aumentar el precio de materia prima que utilizan comerciantes para la elaboración de la tortilla, tales como fertilizantes, maíz, harina, gas, entre otras cosas. A causa de ello, en Colotlán, los creadores de la masa y la tortilla se vieron la necesidad de aumentar 2 pesos al kilogramo de este comestible. Los tortilleros mencionaban que fue una decisión que tomaron todos los propietarios de este giro comercial en conjunto.
El que nos subieron el gas y que nos subieron gas, renta y todo, maíz.
Pues el maíz, la maseca y el gas, ¿qué más? La coca sube y no reniega la gente, los cigarros tampoco. La cerveza no reniega, en la tortilla sí reniega. ¿Una coca cuánto vale? ¿Y el kilo de tortillas cuántas personas comen?
Ya tenían tiempo queriéndola subir, pero no sabían qué precio. Y ya se pusieron de acuerdo los tortilleros y ya después pusieron y subieron los impuestos de todo, el gas y donde pagan impuestos y la luz y todo. Por eso tuvieron que subir ellos también la tortilla.
Sí, el incremento de la materia prima, digo, todo está subiendo, entonces pues no es posible mantenerse ahí, ¿verdad? Porque todo está subiendo y subiendo. cada día, la maseca ha tenido varios aumentos en poquito tiempo, y es lo que trabajamos nosotros, maseca, entonces... Ya últimamente se ha disparado, entonces.
Subió mucho el kilo de maíz,
la harina,
la manteca, el papel, todo subió. A lo que nos ha comentado.
Los comerciantes mencionaron que desde el domingo que iniciaron con este nuevo precio, algunas familias colotlenses han estado inconformes, aunque algunas otras se han mostrado comprensivas. En algunos establecimientos bajaron las ventas. Los tortilleros mencionaban que en lo que la población se acostumbra, esperan que gradualmente vaya en aumento.
La gente se queja, pero pues uno también se queja de la renta y del precio elevado del maíz. Pues sí, siempre que aumenta uno siempre bajan, pero luego la gente se acostumbra y tenemos que comer.
Sí baja, pero somos ya comida, ya cada quien tiene sus clientes, ya en tiempo de calor siempre baja la venta. Ahora se compone hasta septiembre, pero sí se baja, somos poquitos. Andan aquí ya no se siente todavía, ya está más delantito, se empieza a bajar poquito. Pero ya después vuelve otra vez con la normalidad.
Piensen que no van a bajar porque aquí se ha vendido muy bien. Nada más una señora sí renegó, pero la demás gente no. Consciente.
Pues como que la gente ya esperaba. Ya todo el mundo, no, pues todo está subiendo. Porque le digo, todo el mundo ya esperaba. De hecho ya tenían varios tiempos la gente preguntando, ¿y no les van a subir? ¿Y cuándo va a subir? Porque pues va mal mandado y no ajusta uno ya nada. Entonces ya se lo esperaban.
¿Bajaron ya? Sí, ya bajó la venta.
¿Cómo cuánto aproximadamente?
¿Será unos 20 kilos?
Por su parte, los habitantes señalaron que a pesar que solo fueron 2 pesos, esto les repercute en el presupuesto que tienen contemplado para costear la despensa semanal, pero lamentablemente es un alimento que se tiene que consumir.
Pues yo pienso que a todos nos afecta, ¿verdad? Por tan solo que tiene uno muchos chiquillos y todo, y fíjate, la tortilla es lo más indispensable, entonces...
Feo, porque pues apenas va pasando uno y de pronto sube.
Todo nos afecta en cuestión de que ahorita la economía está muy, muy crítica, pues pues en, sobre todo en lo básico, en la canasta básica es lo que ha estado aumentando y pues pienso yo que sí nos afecta porque pues no hay trabajo, no hay mucho movimiento de dinero.
Sí está carito a uno que está apenas, sí, pero pues se ocupa de... que las vamos a comprar. Como le dije ayer a una muchacha ahí en una tortillería, dice, ¿cómo ve? Dice, va a subir a partir de hoy, ya sube. Pues no le hace, pues las tenemos que comprar. Ah, como no las den, las tenemos que comprar, pues las ocupa uno.
Consumo las tortillas del diario, pues 1 peso, 2 pesos al día, sacando cuentas por mes, pues sí altera la economía de la canasta básica sobre todo, porque no es un lujo, sino que es parte de la gastronomía y del plato del buen comer de los mexicanos en general. Entonces sí afectera sobre todo el presupuesto que se tiene para el diario.
Pues sí, si nos afecta, pues usted cree que no, está uno, apenas está uno al diario, sí nos afecta que esté cara la tortilla.
En Colotlán, las familias van desde los 4 integrantes. Como resultado de ello, consumen al día mínimo 2 kilos, en algunos casos hasta 4 kilos entre almuerzo, comida y cena.
Conmigo somos 6. 6, mi esposo y yo, y 4 de mis hijos. De perdido, son 1.5 kilos en la mañana y 1.5 kilos en la tarde. Son 3 kilos. 3 kilos diarios. Ya son 40. Son 60 pesos diarios, entonces, pues a la semana, ¿te imaginas?
En veces son como unos 3 kilos diarios en la mañana, kilo, como somos 4 o 5 personas, entonces en veces.
Somos 4, casi el kilo diario.
No, al día son 2 kilos de tortillas diarios, 2 kilos de tortillas diarios.
Por día yo creo que es como... Bueno, más bien por semana, yo creo que sí son como unos de 3 a 4 kilos por semana. Por día, yo creo que es como... Bueno, más bien por semana, yo creo que sí son como unos de 3 a 4 kilos por semana.
Nosotros somos seis, mi hija, y ahí vive con nosotros. Uh-huh. Y está casada, y pues somos seis. 2.5 kilos diarios.
¿Diarios?
Sí, se me hace pesadito, pero ¿qué hacemos? A ver.
Los habitantes señalaron que a pesar que en ocasiones su presupuesto no les alcance para solventar los gastos alimenticios en su casa y pese al aumento de este insumo, reducir el consumo de tortillas diarias no es una opción. Una pronta alternativa es reducir otros gastos como televisión de paga, internet u otras cosas.
No me ayudan todavía porque están en la escuela. Entonces los otros también están en la escuela, los niños. El más chiquito tiene 7 años. Entonces, pues sucesivamente nomás los sueldos. Pues el de mi esposo es el más fuerte, ¿verdad? Sí, ya te digo. Es que como internet, como el cable y eso, tiene que reducirse a lo mejor para poder estar mejor.
Pero en tortillas no.
Pues no se puede. Pues eso es lo más básico, la tortilla. Todavía dijeras tú como más cosas que a veces es un gusto, sí, pero esto es una necesidad, tener que comer.
Sí. Pero ya ve que las personas más mayores es cuando toman un poquito más alimento de eso.
Pues esos 2 pesos, pues ya compraba uno, ya alcanzaba a comprar uno otra cosa, ¿verdad? Se ajustaba. Hacía uno el ahorrito y compraba otra cosa. Pero ya sí, pues va disminuyendo. Estábamos bien acostumbrados a la tortilla. Pero bendito Dios, pues sí, hay con sacrificios, pero sí podemos comprar todavía.
Pues no han optado como en decir, vamos a comprar menos o de...
No, pues ya lo hemos hecho, pero no se libra. Con 1.5 kilos yo no libro, porque ya para la cena no me queda nada.
No, yo creo que comemos la misma cantidad, solo que sí vemos que rinde menos el dinero. Sí, nada más que sí nos privamos de otras cosas que a lo mejor antes pudiéramos comprar, si no estuviera subiendo todo en general, no nada más la tortilla, sino que todo está subiendo.
No, o sea, al último, pues vamos a comprar menos, 2 kilos nomás. Sí, 1.5 kilo ya menos. Sí. Está bien caro todavía. Sí, nos afecta mucho. Está muy cara la tortilla.
Las tortillas están dentro de la canasta básica. En otros estados de la República Mexicana, sus precios van desde los 22 a 35 pesos por kilo. En Colotlán, algunos comerciantes esperan que este aumento no les afecte más sus ventas, ya que además, en esta fecha de altas temperaturas, disminuyen. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Isela, pues desde luego que hay familias a las que les afecta unas más que a otras. Y bueno, aquí decía una señora, pues hemos tenido que dejar de consumir tanta tortilla, ¿no? Por el mismo costo, se tienen que acostumbrar a no comer con tanta tortilla. Pero también hay personas pues que precisamente viven a base de tortilla y por ejemplo frijoles o alguna otra cosa, ¿no? Entonces creo que sí hay familias que se verán afectadas con este incremento. Y bueno, pues también hay que estar al pendiente de, supongo que tendrá como consecuencia el aumento de precio de otros productos, por ejemplo, los tacos.
Sí, así es, pues este aumento, pues sí trae más aumento de otras cosas y pues mire, los tacos, para los amantes tacos.
Exactamente, así que bueno, pues vamos a estar al pendiente porque sí, insisto, habrá familias que se vean afectadas por el alza, pero pues también se entiende que hay, en general, todo está subiendo muchísimo, está carísimo y lo padecemos de una u otra manera.
Sí, pues eso comentaban las mamás, las madres de familia, que no solo las tortillas, o sea, dicen 2 pesos, no es tanto, pero es que son 2 pesos que se pueden ir acumulando para comprar otras cosas que también están caras.
Exactamente, sí, no hay como mucha forma de acomodarnos, ¿no?, en este sentido.
Sí, así es, y pues vamos a ver, pues sí, a seguir al tanto cómo siguen las mamás y los tortilleros. Algo que se me hizo interesante, un tortillero comentaba que además del aumento de la tortilla, en esa temporada bajan sus ventas, uh-huh, en esa temporada,
sí,
de calor.
Sí, fíjate, me llamó la atención, es cierto.
Comentaba que es porque en las casas consumen más cosas frescas, claro, más ensaladas y todo esto, entonces también es como una temporada baja para ellos. Así y pues están preocupados que además del aumento de la tortilla, pues no les baje más.
Por supuesto.
Sus ventas.
Y el aumento entonces es generalizado, Isa.
Sí, así es en todo Colotlán. Todos los tortilleros se pusieron de acuerdo.
Exactamente. Sí. Perfecto, pues muchas gracias por la información. Nos vamos ya a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Son los zurdos más inteligentes? Da Vinci, Chaplin, Beethoven, Einstein. La lista de zurdos geniales es larga. En algunas cosas, parece que el uso preferente de la izquierda puede ser una ventaja. Pensemos en los tenistas. Pero en otros ámbitos, el alto porcentaje de zurdos famosos, en relación con el que ocupan en la población, llama la atención. De ahí que hayan surgido teorías para explicar su brillantez. La más clásica se basa en la hipótesis de que usan más el hemisferio derecho del cerebro. Según esta idea, esa zona se ocuparía en mayor medida del pensamiento, la reflexión y el manejo de las emociones. Por ello, las personas que más la utilizan serían más creativas y geniales. Pero la teoría no se sostiene. La inteligencia no es un factor único. Se puede tener mucha emocional y no desarrollar la analítica o la espacial. Y no se localiza en áreas concretas del encéfalo. Los investigadores demuestran que el usar más una zona que otra no se correlaciona con la genialidad. Y es más, el psicólogo Joshua Gottman de Harvard ha encontrado que hay menos zurdos universitarios de los que debería haber en función de su proporción en la población. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Una vez más les reitero la invitación para que participen de las conferencias que se tienen programadas en CUNORTE de los conversatorios. La primera conferencia es ahorita a las 10 de la mañana. Se titula Seguir la pregunta, motivaciones y dificultades en los procesos de investigación. Será impartida en el Auditorio 1 ahorita a las 10 de la mañana aquí en CUNORTE. También, como parte del mes del orgullo LGBT+ en CUNORTE, además de del conversatorio Soy birrárica, soy no binaria y soy gay de Hobbies Shosho, que tendrá lugar hoy a las 19 horas a través de Facebook Live del Centro Universitario del Norte. A las 5:30 de la tarde estará también participando la maestra Violeta Magdalena Ascona Reyes con la charla Diversidad Sexual y Discriminación. Para todas aquellas personas que estén interesadas en ser partícipes de estas actividades. Nos vamos ahora con el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Alejandra Márquez, una mujer que por su belleza se hizo conocida en todo el estado. Vamos a escuchar.
Un 26 de febrero de 1987, Celestino Márquez Ávila y María de los Ángeles Dávila Magallanes recibieron la llegada de su primera hija. El matrimonio radicaba en la Unión Americana, pero dentro de sus planes siempre estuvo el que sus hijos crecieran en tierras mexicanas, donde predominan las actividades ganaderas y agrícolas, pero también la tranquilidad de una vida pueblerina.
No nací aquí, crecí aquí. Mis dos hermanos y yo nacimos en California, en Estados Unidos. Y a la edad de 6 años, yo tenía 6 años, mi hermano 7, nos venimos a vivir acá a Colotlán. De aquí es mi papá. Ajá, mi papá todo el tiempo quiso que creciéramos en México. nunca quiso que nosotros creciéramos en Estados Unidos. Entonces él tenía muy claro desde chiquitos que nos íbamos a regresar. Mi mamá en ese entonces no estaba muy de acuerdo con esa decisión, pero pues no le quedó de otra más que aceptarlo. Mi papá pues quería que creciéramos con raíces mexicanas, o sea, bien, y que creciéramos en un pueblo. Ese siempre fue la idea de mi papá, y no las externó ya cuando estábamos más grandes, porque ya te imaginarás después nosotros reclamando, ¿no? De por qué no nos quedamos allá siendo ciudadanos, hubiéramos aprendido a hablar inglés súper bien desde pequeños. Pero esa fue la explicación de mi papá. Esa ha sido la explicación.
Tal vez de pequeña no lograba comprender la decisión de sus padres de vivir en Colotlán. Sin embargo, con el paso de los años se dio cuenta de que fue la más acertada. Su niñez y adolescencia fueron plenas, ayudando a su papá en el campo, a su mamá en las actividades del hogar y visitando a sus familiares en este municipio y en Tepechitlán.
Yo estudié la secundaria en el Colegio Jalisco y al principio me costó mucho trabajo iniciar la convivencia con hombres porque yo venía de la escuela de niñas, ¿no? Entonces durante 6 años, pues puras niñas. Aunque yo tenía a mi hermano, me costó en verdad mucho trabajo empezar a convivir con hombres. Pero ya después, súper bien, de mis mejores amigos y de mis mejores amigas son de la secundaria. Fue algo súper bonito, algo muy diferente de primaria a secundaria, también por el tipo de escuela, ¿no? Que sí es diferente y pues en la etapa en la que estás. Entonces, súper bonitos recuerdos en el colegio con mis amigos.
Alejandra tuvo claro desde temprana edad que quería estudiar medicina, dado que desde joven su sueño era poder ayudar a su mamá con el cáncer que padecía.
Sí quise estudiar medicina. Mi mami enfermó de cáncer, de linfoma, cuando yo tenía 11 años. Entonces fue algo pues muy, muy fuerte para nosotros. Mi mami se atendió en Guadalajara, entonces constantemente tenía que viajar a Guadalajara para recibir quimioterapia, radioterapia, o porque tenía efectos muy fuertes de las quimioterapias. Entonces pues nos dejaban con mi abuelita y yo he analizado esto, o sea, cómo me sentía yo a los 11 años de saber que mi mami tenía cáncer o cómo hubiera sido con mayor edad. Uno de niño no sabe la gravedad de las cosas. O sea, sientes la ausencia de tu mami porque se va, porque no está, porque está enferma, pero no sabes qué tan grave es. Y yo lo decía, agradezco que fue en ese momento y no más grande.
Pasaron los años y su mamá logró recuperarse del linfoma. Mientras tanto, ella continuaba sus estudios de educación media superior en Colotlán, una etapa importante, ya que a la par llegó la invitación del patronato de la Feria Nacional del Piteado para que se convirtiera en su reina.
Yo desde los 15 años quería participar. La primera vez que quise participar fue para las fiestas patrias, pero mi papá no me dejó. Entonces, pues ya, ¿no? Y luego a los 16 años ya no quise, y a los 17 yo iba a participar porque era concurso antes. Y yo ya estaba dispuesta a concursar. Mi papá había dicho que sí, mi mami también, y ya, iba a participar. Y en eso llegan los del ayuntamiento, el patronato de la feria, a invitarme para ser reina. Y yo sí, es que voy a participar en el concurso. No, o sea, venimos a invitarte como reina. Y yo, ¿cómo? Es que no va a haber concurso, tú vas a ser la reina. Y yo, ¡guau! Y obviamente me dio temor de que si la gente iba a estar de acuerdo, ¿no? O sea, porque fue la primera vez que no se hizo concurso. Entonces eso me angustió un poco, pero dije, bueno, me ahorro el concurso.
Soy la reina.
Sí, así fue. Y muy padre, ese año fue muy bonito. Mi mami con el apoyo así total, siempre, acompañándome, eligiendo los atuendos, yendo a Guadalajara, fuimos muchas veces a Guadalajara a promocionar la feria, a comprar los vestidos o la tela, o mi mami siempre, siempre, siempre conmigo. Y fue una experiencia muy bonita.
Y En 2004, Alejandra Márquez Dávila fue coronada como reina de la FENAPI. En ese año hubo algunas modificaciones que dieron identidad a esta festividad, mismas que nos comparte.
Primero te digo porque fue la primera vez que nos hizo concurso. Bueno, no sé si muchos años anteriores no se hacía, pero al menos de los últimos, antes de que fuera reina, siempre se había hecho concurso. Y fue la primera vez que se coronó a una reina con corona piteada. No fue la primera corona piteada, porque la primera corona piteada fue una de Sonia, que ella durante su reinado exhibió una corona en un desfile. Pero la primera reina coronada con una corona piteada, sí fui yo. Entonces fueron varias situaciones que hicieron como que muy diferente ese reinado, y pues me quedaron muy bonitos recuerdos.
Esta idea de utilizar la corona piteada ya en la coronación, ajá, ¿fue tuya? ¿Fue
no,
del patronato?
Fue del patronato. O sea, ellos llegaron a invitarme y también a decirme que la corona iba a ser de esa forma. A mí me dejaron elegir el tamaño de la corona, la altura y como la forma externa, exactamente. Sí, porque el diseño pues obviamente no fue mío, fue de la persona que lo realizó.
Un año después participó en un concurso que, mediante la belleza de la mujer, promovía la cultura, el turismo y las identidades regionales. En este también se llevó la corona y asegura que fue una experiencia maravillosa.
Miss Imagen Jalisco. Un año previo lo había ganado Angélica Pinedo. Entonces, con ella, pues fue como que se dio a conocer muchísimo ese certamen, y yo siento que ella lo proyectó mucho más que yo. Y cuando participé yo, la sede fue aquí, y sí, gané. Gané. El atuendo fue un corsé todo piteado, fue una falda corte sirena, y en la parte de abajo también tenía aplicaciones en pita. Mi calzado también era piteado, el broche que llevaba en el cabello piteado, una pulsera y un collar. Y eso todo lo hizo Mario Montoya. Súper, súper bonito trabajo. Y mi discurso fue, obviamente, historia Colotlán y hablando sobre el piteado.
Al ganar este certamen fue acreedora a una beca de actuación, misma que decidió no tomar para seguir con su sueño de convertirse en médico. Y aunque asegura que fue muy complicado lograrlo, el apoyo de su familia fue crucial para que ella no flaqueara.
El día que me salí de mi casa porque íbamos a Guadalajara, yo sabía que ese día que me salía ya no iba a regresar. O sea, yo dije, pues voy a estudiar medicina, voy a estudiar una especialidad, voy a seguir trabajando, ya no voy a regresar. Ese sentimiento de me estoy saliendo a los 18 años y ya no voy a regresar, del camino de Colotlán hacia Guadalajara, yo no dejé de llorar. Era, mi papá me llevaba en coche y era llorar, 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 pero con un sentimiento, ¿sabes? Cuando suspiras y vuelves a tomar aire para seguir llorando, así. Me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo el acostumbrarme a estar en Guadalajara, mucho. Yo duré un año completo, un año llorando todos los días porque estaba allá, porque extrañaba a mis papás, y todos los días llorando, todos los días, todos los días. Duré, ya cuando entré a medicina, duré 6 meses, todos los días, hablándole a mi papá, y todos los días yo lloraba. ¿Por qué? Porque me estresaba horrible, porque de todo lo que tenía que estudiar, yo me estresaba tantísimo, y mi psicólogo y mi terapeuta fue mi papá por esos primeros 6 meses. Todos los días hablaba con él, alrededor de las 4 de la tarde, me tranquilizaba, ok, respiraba y estudiar. Así
¿Eso
fue.
¿Eso fue lo que te detuvo allá?
Sí, no, claro, en las decisiones o en las situaciones en donde yo flaqueé o dije voy a renunciar o ya no, o sea, mi primer pensamiento eran mis papás. Yo no les puedo hacer esto.
Con el paso de los años se fue acostumbrando a vivir en Guadalajara. Mientras cursaba la licenciatura, conoció a quien más tarde se convertiría en su esposo. Un joven muy estudioso que le llamó la atención desde el primer momento.
Se llama Sergio Israel Aguilar Villanueva. Lo conozco en la biblioteca. No miento. Sí, era muy ñoña.
¿El igual a lo
mejor? No, bueno, él tres veces, te lo juro. Es una persona súper inteligente y muy dedicada. En la autónoma, en la biblioteca, cierra a las 3 de la mañana. Entonces yo ahí estudiaba, salíamos de clases a las 4 de la tarde y yo me quedaba hasta que cerraban la biblioteca, hasta las 3 de la mañana. Él iba en un semestre arriba que yo, entonces a mí me llamaba la atención de que era una persona que no se distraía, así súper enfocado a su estudio. Entonces me llamó la atención así, que no se distraía absolutamente nada, que tenía como 4 libros de la misma materia haciendo resúmenes, y yo, wow, y con este chavo. No nos hablamos durante mi primer semestre, sino hasta el segundo semestre, y la forma de que él empezó a hablarme fue porque una amiga, que hasta el momento le decimos que es nuestra cupido, se llama Liz Andalón, me ofreció sus apuntes, los apuntes de Sergio. Y yo, sí, está bien. Entonces ella me los presta. Yo los veo y en verdad me quedé impactada. O sea, era como si él hubiera agarrado un paquete de hojas blancas y estaban todas llenas, pero no se calcaba absolutamente nada de lo que escribía. Nada de doblada la hoja, nada de sucia, nada, nada, nada. Sí. Yo dije, Dios, qué miedo. Entonces empezamos a platicar de esa forma. Desde entonces lo he admirado.
Ella continuó especializándose en medicina, lo que la llevó a radicar desde hace 8 años en la Ciudad de México. Allá hizo la especialidad en ginecología y obstetricia y la subespecialidad en medicina materno-fetal. Un hecho que pensó no volvería a vivir se hizo presente nuevamente. Su mamá recayó por segunda ocasión ante el cáncer. Con lágrimas en los ojos, recuerda uno de los momentos más difíciles que le ha tocado afrontar.
Mi mami fallece por cáncer otra vez. Ella fallece por un segundo linfoma. Es un linfoma súper raro, nada que ver como el que ella tuvo hace 23 años. Súper, súper agresivo. Y se llevó a mi mami en 7 días. Entonces, no. O sea, ha sido la experiencia más difícil que me ha tocado vivir. Ha sido muy, muy difícil afrontar la ausencia de mi mami. Yo antes decía, no, qué bueno que fue cuando era niña, porque pues no tienen ni idea, ¿no? Y ahorita, pues imagínate siendo médico, recibiendo el informe médico cada 12 horas, sabiendo lo que iba a pasar, y viendo la inocencia y la ignorancia de mi familia. No, ignorancia en el mal sentido, sino pues, obviamente no son médicos, no saben. Y viendo su carita de mi hermano, de mis tíos, esperando buenas noticias, pues cuando realmente yo sabía que no. Y está esta dualidad en que tú sabes que no va a terminar bien, pero también está tu pensamiento y tu creencia de hija en el que esperas un milagro, en el que esperas algo extraordinario para que salve a tu mamá, ¿no? Sí, es súper difícil.
Cada vez que tiene oportunidad, Alejandra regresa a la tierra donde vivió su infancia. Dentro de sus planes futuros se encuentran el convertirse en madre y seguir profesionalizándose en la medicina.
Yo me siento muy orgullosa de donde soy, del pueblo en el que crecí y de también de todas las experiencias de vida que me formaron y que me hicieron ser como soy. Y que también, o sea, se siente muy bonito, en verdad, viniendo de un pueblo, creciendo en un pueblo, estudiando en un pueblo, o sea, puedas trascender, ¿no? Puedas llegar a estar en uno de los mejores hospitales del país, en un centro médico en el que puedas estarte proyectando a nivel nacional, en donde tu nombre pues también se empiece a escuchar y que te empiecen a reconocer, sobre todo en lo que te comento de corazón fetal, de cardiopatías, y, o sea, que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, que todo es cuestión de mucho esfuerzo, obviamente, mucho, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha constancia, pero se puede lograr, no porque vengamos de un pueblo y no porque estemos hasta la zona norte y no porque estemos olvidados del gobierno, porque así estamos, no se pueden lograr hacer las cosas.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
breves informativas. Señal estatal.
Hace algunos días, el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen, informó que en Jalisco al menos 6 de cada 10 jaliscienses mayores de 18 años habían recibido ya el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Esto nos comparte El Informador.
Señal Nacional.
Como lo expresó semanas pasadas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la capital del país como una de las más seguras del mundo, donde prácticamente no hay homicidios. Esto nos comparte el portal electrónico El Universal.
Señal Internacional.
Asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dieron su visto bueno a las vacunas de Moderna y Pfizer contra el COVID-19 en los niños más pequeños. Los expertos externaron votaron unánimemente que los beneficios de las vacunas superan cualquier riesgo para los niños menores de 5 años, es decir, unos 18 millones de niños en el país. Esto nos comparte El Financiero.
Llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente martes. Nos encontramos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 10 los dejamos con el expreso del, perdón, mañana a partir de las 9 los dejamos con el expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.